Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Familias separadas, miles de muertos y supervivencia sin recursos forman parte de la nueva realidad que vive Ucrania. Pero también la realidad la conforman numerosos albacetenses que hacen llegar su solidaridad hasta Ucrania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Mediodía en COPE Albacete. Y si me acompañas en unos segunditos te voy a presentar a Pedro López, un albaceteño que va a visitar por cuarta vez Ucrania para llevar ayuda a quienes más lo necesitan, a los niños. Te invito a que escuches esta bonita historia en nada, en 40 segundos.
¿Por qué seguir haciendo lo de siempre si puedes marcar la diferencia con Quelex? Consigue un campo más limpio y aumenta la rentabilidad de tu cultivo con Quelex, el herbicida de posemergencia para el control de malas hierbas de hoja ancha en cereal. Quelex, nuestro campo, nuestro futuro. Infórmate en tu punto de venta.
Como una ráfaga de luz, cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó.
Pues como te veníamos contando hace unos minutos, el ruido se apagó en Ucrania hace ya casi un año. Mañana se cumple el aniversario de este terrible golpe que sufrieron nuestros vecinos ucranianos. Conocíamos el testimonio de Julia, esta mujer que, bueno, pues nos ha abierto su corazón y su experiencia, un testimonio pues muy triste y, pero bueno, a la vez esperanzador, porque nos demuestra que se puede, y se puede también salir de situaciones extremas como esta gracias a acciones como las que lleva a cabo, por ejemplo, Pedro López de Ferretería Chinchilla, porque este va a hacer su cuarto viaje hasta Ucrania para llevar más ayuda. Esta vez el objetivo son los cerca de 90 niños que han perdido a sus familias exiliados a la región de Donbass. Y para ello tenemos ya el teléfono al protagonista, a Pedro, al que saludamos. Pedro, muy buenas.
Hola Alicia, buenas tardes o buenos días.
Todas estas acciones o esta nueva vida que están viviendo estas personas no sería posible sin personas tan buenas como tú, Pedro, personas que ayudan y que no se olvidan de nuestros amigos ucranianos, porque lo están pasando mal y porque aunque haya pasado un año, ellos siguen necesitando nuestra ayuda más que nunca.
Pues sí, Alicia, se me parte el alma cuando escucho que yo sigo durante todo el año, que ya parece mentira, pero ya ha pasado un año cuando la primera vez hiciste esta entrevista con mi hija, que era cuando yo salía para Ucrania.
Por primera vez.
Ya ha pasado un año y están peor que hace un año.
¿Cuál es la situación que te consta que tienen ellos en estos momentos, Pedro?
Si antes, hace un año, tenían pocos recursos y les vino la guerra de sopetón, pues claro, un año, muchísimas carencias, muchísimo frío allá en la zona que tú decías del Donbass, de donde vienen estos niños, hasta el oeste del país, y es que no tienen nada.
Pedro, ¿esta idea cómo surge, la de llevar estos víveres hasta Ucrania? Y sobre todo, ¿de dónde sacas las fuerzas o la energía para hacerlo ya por cuarta vez?
Bueno, surge de que, como bien te digo, yo sigo hablando con ellos. Además, en el tercer viaje, afortunadamente, con mi amigo Mariano, que fuimos los dos, tuvimos una muy buena entrevista con el presidente de la comunidad de Transcarpatia de Ucrania, que el hombre quería conocer a ver quién eran los españoles que habían ido ya tres veces a Ucrania, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no hemos dejado, prácticamente casi todas las semanas, yo hablo con ellos. Y entonces, hace como 15 días, sí, hace dos jueves, una de las llamadas, Pedro, mira, esto está pasando y tal. Digo, mira, pues no te preocupes, que yo pongo en marcha una campaña y lo que pueda y lo que recoja, yo lo llevo.
Esta campaña va a partir el próximo 24 de marzo y será hasta el 17 de ese mismo mes cuando se recoja todo tipo de alimentos, ¿no? No perecederos para los niños, como galletas, leche, cereales, chocolate, además de juguetes infantiles o lápices de colores, por ejemplo.
Sí, sí, y ahí pues, bueno, también estoy en contacto con otro grupo de voluntarios suizos que bueno, ellos les han llevado generadores de luz porque no hay luz a la zona que vamos como yo voy a ir como a 180 kilómetros más arriba de donde descargué las tres primeras veces anteriores, ya metidos, digamos, a la altura de Eslovaquia.
¿Cómo pueden hacer llegarte, Pedro, nuestros oyentes que nos estén escuchando y que quieran aportar su granito de arena? Porque al final todo es más fácil cuando se hace en compañía, en equipo y con la solidaridad de todos los que nos escuchan. ¿Te pueden hacer llegar estos alimentos in situ, imagino, pero también pueden hacer un donativo mediante Bizum?
Sí, pueden hacer. Ahora doy mi número de teléfono, si me lo permites, Alicia.
Sí, claro.
Y también quiero reseñar que, Alicia, que la persona que no pueda venir a Chinchilla, a la ferretería, a traer su aportación o su granito de arena, que me llamen, que nosotros vamos a Albacete o a cualquier pueblo para que esa persona que tenga la voluntad de colaborar no se quede sin colaborar. ¿Me entiendes, no? Que nosotros, yo voy a ir a recogerlo donde me diga.
Estás completamente entregado, Pedro.
Mira, me siento muy afortunado, yo me emociono mucho, además, Alicia. Sí, te lo voy a decir aquí en antena, ¿eh? Cada vez que escucho tu entrevista me emociono.
No me digas.
Sí, sí, sí. Y la escucho muchísimas veces, ¿no? Porque es verdad. Me siento muy afortunado de ya van a ser como 10 toneladas de alimentos que recojo de la ferretería y poder hacer esto, ¿no? Tenemos que ser responsables de ayudar a la gente que sufre y sobre todo los niños.
Por supuesto.
Me parte el alma. Es que los niños... Es que son inocentes, es que toda la gente somos inocentes de una guerra injusta, ¿no? Pero ellos...
Ellos mucho más, Pedro. Pues déjame que te diga que la afortunada soy yo por poder poner voz a personas como tú, que en este caso no se cansan, no cesan en su empeño y quieren ayudar a quienes más lo necesitan, en este caso a los niños. Vamos a recordar, Pedro, si quieres, tu número de teléfono, por favor, para que quien quiera pueda hacerte ese Bizum o pueda ponerse en contacto contigo para hacerte llegar pues estos alimentos o lo que quieran aportar.
651-980471 o el fijo de la ferretería, que es el 967-261541. Prefiero, si me permites,
sí.
te lo quiero comentar, prefiero el alimento del niño, ¿no? La parte económica, afortunadamente, está cubierta, ¿no?
Pues volvemos a recordar, el teléfono móvil es el 651-980471. Pedro os va a atender encantados y ahí podréis hacer vuestra aportación. Pedro, muchísimas gracias como siempre por atendernos, por ser tan honesto y tan sincero en nuestros micrófonos y te damos pues la enhorabuena como no puede ser de otra manera.
Gracias, Alicia.
Y antes de despedirnos, suena esta sintonía que nos recuerda que es hora de tomarnos un vino con Ángel Ramírez.
Buenos días, tardes, oyentes de la cadena COPE. Todos los que atraviesan por carretera la provincia de Albacete con dirección a Levante, Murcia, Andalucía, aprecian la denominada llanura manchega. Viñas, barbechos, almendros, pistachos, algún olivo, y considerarán que toda nuestra provincia tiene ese mismo perfil plano, que es así de pareja, que dicen en mi pueblo. Rectas inmensas. Vayan desde Albacete a Barras, a Balazote, por ejemplo, monótonas, en las que hay que poner y escuchar las canciones del Fari o de Carmento para animarnos y salir de la modorra que resulta. Error. El sur también existe, aplicando el criterio de la poesía escrita por Mario Benedetti y cantada por Juan Manuel Serrat. El desconocido sur de la provincia de Albacete es una pasada. Ninguno de esos viajeros del llano se planteará que a unos 70-80 kilómetros al sur pueden ascender a cerca de los 1.500 metros de altura y cambiar esa rectitud por curvas en carreteras abrazadas de pinos, de nogueras, encinas, chopos, robles, entre muchos otros. Arbolado de todo tipo entre los que campaba el ciervo, qué lindo, que debidamente cocinado y estofado nos aplicamos el pasado sábado en Aína. Llegar a Aína, eso sí que son curvas. Prueba de ello es el derrapaje del artista y no obstante cuñado en la moto del mirador del Sidecar, ¿qué les voy a decir? Y nos pusimos con mano en la cuchara y el tenedor para disfrutar con ese guiso de un ciervo extensivo y sabroso, tierno, humeante, que había sido cocinado con unas añadidas copes de vino tinto, más sus cebollas, sus ajos, sus hojas de laurel, sus pimientos de la huerta del Río Mundo y un poquito de tomillo y de orégano. Tremendo, muy rico y muy abundante. Imagina el escenario que resultó de ese plato, con unas vistas a la escultura de la patrona de Aína, Nuestra Señora de lo Alto, y a la bandera de España que junto a ella ondea, y junto a una copa de vino tinto de la variedad de uva Graciano, que tan fantásticamente se ha adaptado a nuestra tierra y a nuestro clima. Vino cálido, con 18 meses de crianza en barrica de roble francés de la añada del 2012, ya acabada y extinta, pero que hizo, ya saben, que se nos saltasen las lágrimas del disfrute que nos ocasionó. Y a la dichosa vesícula, y con ese sorbo de vino que nos dimos, que le den. Total, las tres botellas de vino que nos vamos a aplicar cuando proceda también hará que se nos salten las lágrimas otra vez. ¡Hasta pronto!
Terminamos. Ahora sigues informándote de todo lo que te interesa en el mediodía COPE.